Cristian, bueno, muy buen día. Estaba leyendo el fin de semana, y algunas declaraciones tuyas también de algunos comunicados, la posibilidad que toda la izquierda vaya unida. Porque hubo un crecimiento, bueno, ustedes manejan mejor los números, hubo un crecimiento en cuanto a votos, pero tal vez al ir todos divididos hace que el resultado no sea el mismo.
El Frente de Izquierda, desde su formación en el 2011, creo que logró aglutinar la gran mayoría del voto de la izquierda anticapitalista, socialista en Argentina, y eso está garantizado para octubre. Digamos, el FIT va con listas comunes. Lo que estamos discutiendo hasta el 24 de junio es si vamos a presentar una lista común hacia las PASO o vamos a dirimir el orden de las candidaturas en la interna entre, por un lado, la fórmula en la que yo voy de precandidato a senador y Nico del Caño a diputado, y otra que estaría el compañero Néstor Pitrola como candidato a diputado nacional. Eso tenemos hasta el 24 de junio a discutir si vamos a listas comunes o a PASO. En todo caso, el FIT va a mantener el esquema de rotación en las bancas, que hace que, independientemente de si vamos a PASO o hacemos la lista común, en la banca rotamos los tres primeros candidatos. Yo lo hice ya siendo diputado provincial, que entré en el 2013, estuve un año y medio, después vino el otro compañero, después la otra compañera. Cobramos como docentes mientras somos diputados, aportamos la gran mayoría de la dieta a distintos fondos de lucha y acompañamos en las calles la lucha del pueblo trabajador, ¿no? Yo creo que el FIT va a tener en octubre una enorme oportunidad porque de un lado se va a presentar un gobierno que ha defraudado incluso a parte de sus votantes, a los que les prometió pobreza cero, que no iban a hacer caso de corrupción, que le iba a sacar el impuesto al salario y no cumplió nada de eso. Por el contrario, un gobierno que solo le llenó el bolsillo a los que más tienen, un gobierno de ricos y para ricos, y del otro lado un Frente para la Victoria que ahora va a ser oposición, pero en la Cámara de Senadores le votó todas las leyes al macrismo, lo mismo que ocurrió con el Frente Renovador, porque esto hay que decirlo, Macri no tiene mayoría en las cámaras, tiene minoría y sin embargo metió más de 80 leyes. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque los supuestos opositores le dieron el aval. Entonces no votaron poca cosa, votaron el pago de los fondos buitre y en un año nos endeudamos el doble de lo que hizo la dictadura militar en 7, es decir, 97.000 millones de dólares, un escándalo, una hipoteca que nos ha dejado Macri gracias a los que le habilitaron el endeudamiento y el pago a los buitres, la ley de RT hecha por la Unión Industrial Argentina, por las patronales en contra del trabajador, el voto favorable a los nuevos jueces de la Corte, los que dieron el 2-1 buscando la impunidad de los genocidas, pese a las advertencias de los organismos de derechos humanos. Entonces, acá el que va a votar tiene que pensar claramente que frente a la idea de redoblar el ajuste que tiene el gobierno de Cambiemos, si quiere legisladores que hoy van a ser oposición de palabra en la campaña, pero después le van a votar las leyes a Macri, o va a querer legisladores que se van a enfrentar consecuentemente junto a los trabajadores a las políticas de ajuste.
Creo, Cristian, al margen de lo legal, creo que es positivo que el partido o la alianza que quiera ir a internas lo vaya. Ahora, ¿no deja heridos? Un ejemplo clave recordado es Michetti, que perdió, quedó muy enojada, pienso en Aníbal Fernández y Domínguez, y en el caso de ustedes tal vez no tan sangrienta, pero cuando fue Altamira con Del Caño hubo unas reprises que después tuvieron que, con el cruce de lista, tuvieron que unirse.
Mira, discusiones siempre hay porque es una interna. Ahora, yo creo que el método,
pero igual siempre es el otro, ¿no?
Yo lo que creo que el método de rotación ayuda a limar todo eso, porque el interés en octubre es estar todo, porque la banca la va a ocupar el conjunto de la fuerza. Y por otro lado, de nuestra parte, nosotros vamos a hacer una campaña contra los candidatos de los capitalistas, ¿no? Contra, si en el caso de ir a PASO, de los compañeros. O sea, hasta el 24 la prioridad es tratar de llegar a una lista común. Si no llegamos, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que es, por un lugar, llevando nuestras propuestas, en particular dos temas en los que estamos centrados ahora, que es la rebaja de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, con un salario que cubra la canasta familiar, un mínimo que cubra la canasta familiar y sin afectar el salario en los casos que sea mayor. Y el tema de la defensa de la educación pública como dos núcleos centrales, ¿no?, de la campaña que estamos haciendo, planteando la duplicación del salario docente, la renacionalización de la financiación del sistema educativo, que todo el salario docente pase al básico y que se cumpla efectivamente la jornada extendida, que en el 2010 tenía que ser para el 30% de la escuela pública y en la provincia es el del 6,8%. Son algunos de los temas centrales que vamos a tener de agenda. Entonces, nuestra campaña va a ser esta, ¿no? Vamos a discutir contra los compañeros en el caso que fuésemos a PASO, de la misma manera, si vamos juntos, obviamente vamos a hacer el mismo planteo de Con Nicolás estamos levantando un lema que es: nuestra vida vale más que sus ganancias, porque queremos mostrar la irracionalidad de un sistema que, en vez de poner la riqueza social que genera los trabajadores con su actividad diaria al servicio de satisfacer sus necesidades de una salud pública de calidad, una escuela pública de calidad, vivienda, obra pública, va a parar a la ganancia de los que después son fugadores seriales de capital.
Hablaste de educación, dos preguntas. ¿Cómo ves el tema docente que arrancó a fin de año, si bien es algo cíclico? Es como que nunca se terminó de cerrar. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿qué recuerdo te quedó, si bien se está implementando de a poco o no, decime vos, el boleto educativo, que es como que después lo cooptaron otras manos?
Sí, lo primero creo que es la continuidad de lo que había pasado con Scioli y volvió con Vidal, ¿no? Uno ve los discursos frente a los reclamos docentes que tiene Scioli y que tiene Vidal. Sí, pero son muy similares en cuanto a, digamos, lo que ha ido más este gobierno es que niega la paritaria nacional. Pero en cuanto a estigmatizar a los docentes y pagarle salario de hambre, no se diferencia, ¿eh? En cuanto a no invertir en escuela pública, no se diferencia. Nosotros hemos estado incondicionalmente al lado de los docentes, de los trabajadores de la educación. Es obsceno que funcionarios que ganan 15 o 20 veces más que un docente lo culpen de la crisis de la educación pública, cuando se les paga 3.000 pesos menos de lo que cuesta la canasta familiar con el aumento. Digo, para que alguien tenga dimensión, que cuando decimos 30% de pobres, una parte de eso son los docentes que van a dar clase, que tienen que hacer doble o triple turno. Y además, en el salario le pagan una gran parte en negro. Menos de la mitad del salario es en blanco. Es el básico que se cuenta para antigüedad, para aguinaldo, para vacaciones. La mayoría es fraude laboral que hace el Estado. Por eso uno de nuestros planteos clave es, bueno, terminar con este fraude laboral, el blanqueo del total del salario docente y la duplicación inmediata del salario docente. No se puede jerarquizar la educación pública con docentes que no saben cómo van a llegar a fin de mes, e insisto, y que tienen que hacer doble o triple turno para poder completar un salario. Supongamos una docente que es madre de 2-3 pibes y tiene que mantener el hogar. ¿Cómo
a mí me descontaron los últimos 3 meses.
Bueno, es imposible. Entonces, es esa situación. Entonces, nuestro punto, nuestro planteo es claro. Hay que afectar la ganancia de los capitalistas y hay que jerarquizar la educación pública. En este nivel estamos haciendo otro planteo, que es el de becas integrales de media canasta familiar para estudiantes terciarios universitarios. En el caso de nuestro país hay un ingreso muy importante a la universidad, pero solo se recibe uno de cada 4 estudiantes. Entonces queremos enfrentar esto con este planteo.
¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué ese número 2?
Mirá, hay un número muy importante que deserta en primer año, el 40%, y otro término que se va desgranando porque no tiene ningún tipo de apoyo económico, porque tiene por ahí que tomar un trabajo en turno rotativo. Sobre todo son los hijos de trabajadores que con mucho esfuerzo llegan a la universidad y después no se pueden mantener, o no hay políticas de contención. O sea, a esto tenemos que ir para poder lograr que ese esfuerzo hecho permita que salga con un título tanto terciario como universitario.